Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola amigas, hola amigos de Radio Escuela. Les habla Hilda Lizarazu junto a los profesores Juan Martín Girard y Roberto Camarra. Juan Martín, de filosofía, perdón, y Roberto Camarra de audiovisuales. Aquí estamos en el ciclo Orientados, en este día viernes 2 de octubre. Antes de empezar con el tema del día de hoy, quiero saber cómo les fue con el primer chatbot. ¿Eh? ¿Por qué no nos los cuentan? ¿Fue muy fácil, muy difícil? Siempre podemos darles ideas a los compañeros y a las compañeras de contenido del ministerio para que hagan modificaciones, pero son ustedes quienes tienen que contarlo y contestarlo. Así nos vamos adaptando a esta nueva experiencia. Por favor, quienes aún no se animaron, hoy les toca. Esto es un juego para que refresquen lo que escuchan durante el programa. Hay 10 preguntas sobre los temas que vimos, a modo de repaso, o para despejar dudas que pueden haber quedado, y siempre es bueno aclarar. Y como vamos a aclarar, quiero contar que Chatbot, desde ayer, al final de cada programa, sale a escena nuestro robot. Robot periodista, ¿qué tal? Que nos propondrá un juego de preguntas y respuestas. Será por WhatsApp, porque es el medio que nos consume datos, que no consume datos, y que llega mejor a todo el país, porque el tráfico es más liviano y funciona mejor en zonas de baja conectividad, y es una herramienta muy útil para aportarles respuestas a las dudas que puedan tener todos los alumnos sobre lo que escucharon en el programa. Y si no tienen ninguna duda, bueno, también para darles algunos datos más, es un juego con pistas para llegar a la respuesta correcta. ¿Se van a animar? Quiero que nos escriban a este nuevo número de WhatsApp, que es el 11-32-75-21-39. Todos los días el bot tendrá 10 preguntas sobre los temas que vimos en el programa. Las preguntas son para cada nivel, así que te preguntaremos tu nombre y en qué grado o año estás. Contarás con pistas para llegar a la respuesta correcta y cada respuesta correcta también contará con más información sobre el tema. Así que bueno, dicho esto, espero que nos escriban. Les vuelvo a pasar el número de WhatsApp, 11-32-75-21-39. Muchísimas gracias. Desde aquí, desde Radio Escuela, vamos a saludar a las radios del interior y hoy saludamos a la provincia de Buenos Aires con un saludo grande para Radio Chicharra, FM 88.9, en Buenos Aires, en el oeste, en Moreno, y parte de José Cepaz. Vamos con esa chicharra. Radio del Bosque, a ver. Radio del Bosque, FM 92.3, Buenos Aires, partido de Villa Gesell y parajes rurales de Medaland, no sé dónde será Medaland, Macedo y Juancho, partido de General Juan Madariaga. Qué lindo volver a Villa Gesell. Radio Estación Sur, FM 91.7, en Buenos Aires, en el sur, en La Plata, en Berisso y Ensenada. Radio Integración Boliviana, FM 88.5, en Buenos Aires Sur, en La Plata. FM Ruca Huenay, FM 91.5, Buenos Aires Oeste, General Rodríguez y Luján. Aquí saludamos a todas las radios del día de hoy y vamos a bienvenir al profe, el señor Juan Martín Girard, que está vía Zoom. ¿Cómo va? Allí te vemos, Juan Martín, peinadito y bañado. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Aquí empezando el programa, saludando a todas las radios, comentando sobre este chatbot, que a mí me cuesta hasta pronunciarlo, el chatbot, pero ya lo vamos a sacar.
Está buena la herramienta.
Está buena la herramienta, sí. Veremos, esperemos que los chicos y las chicas nos escriban, nos cuenten y respondan las preguntas, ¿no? Hoy tenemos un tema como intenso, un tema profundo, y es sobre la imagen, la memoria y la representación. Una selfie en Auschwitz, Juan Martín Girard, contanos un poco.
Tal cual, es un tema nada contundente, ¿no? Como para pensar desde un montón de lugares. Esta pregunta con la que le ponemos nombre al programa, así de una selfie en Auschwitz, nos hace un poco de ruido, ¿no? Sacarse una selfie en un sitio donde se llevó a cabo un exterminio masivo de personas, ¿no? Digo, ¿por qué nos sacaríamos una selfie en ese lugar? Si está bien o mal sacarse selfies en cualquier lugar en el que uno va como turista, va recorriendo. Si lo que está mal o lo que nos hace ruido, en realidad, no sé si es que está mal, pero lo que nos hace ruido
Claro.
es el registro fotográfico o la pose o lo que implica la selfie. Para responder esto, le preguntamos a Malena Rodríguez, ¿sí? Una alumna que nos escucha, a ver qué opina de ella, si ella se sacaría una selfie en un sitio como este.
¿Podemos traducir selfie a autorretrato también? Que me gustaría. Como porque por
Sí,
ahí alguien no
autorretrato,
sepa que una
autofoto.
selfie es un autorretrato. Ya está instalado, pero por ahí alguien que nos escucha desde Susques, en Jujuy, por ahí selfie le suena, un autorretrato lo puede llegar a entender más, ¿no?
Tal cual. Sí,
Entonces,
perfectamente. ¿Escuchamos a Malena?
dale.
Mi nombre es Malena Rodríguez San Juan, soy de la localidad de Trelew, de la provincia del Chubut, y tengo 18 años. No me sacaría una selfie porque si me saco una foto ahí es para repudiar y no sería una selfie, sería un plano general del lugar. No me parece correspondiente que yo me saque una selfie en un lugar donde hubo un exterminio masivo de personas o que lo recuerdan.
Nos habla, ¿no? De cómo, cuál es el sentido de sacarse una selfie, una foto. Digo, acá, digo, por ahí, como en relación a lo que decías, la diferencia entre una selfie y un autorretrato sería que el autorretrato, el centro es uno, ¿no? Digo, es como una foto de mí mismo, donde yo soy el protagonista de la foto y la selfie es uno en un determinado lugar o en un determinado contexto, donde el entorno también es importante. Y en este sentido, digo, bueno, acá Malena nos dice, justamente el entorno, no sé si tiene demasiado que ver con esta cosa del protagonismo, ¿no? De, bueno, yo acá haciendo caras o mostrándome o posando como si fuera un lugar turístico, recreativo, sino que tiene que ver, digo, con sacar la foto más como un documento, como un registro, desde, ella habla, desde la denuncia, desde el malestar que genera el recordar un hecho como lo que sucedió en Auschwitz.
Claro.
Digo, ahí está bueno como esto que nos aporta ella de, bueno, ¿qué es lo que ella sentiría puesta en esa situación? Y entonces me parece que está bueno empezar, digo, para empezar a meternos en el tema y sobre todo desde la filosofía, empezar por recordar y reflexionar qué es un genocidio. ¿Sí? Qué es lo que sucedió en Auschwitz y en otros tantos lugares en el mundo, y cuáles son los mecanismos que operan para que algo así sea posible. Porque no es que un genocidio o un exterminio masivo de personas se da de la noche a la mañana o aparece de forma espontánea, sino que hay lógicas o cosas bastante ilógicas, ¿no? Si uno las analiza, pero que operan detrás de eso para que se pueda llegar. Y en este sentido, la ONU adopta como definición de genocidio todo acto cometido con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. ¿Sí? Habla de esto, de directamente eliminar, ¿sí?, de la faz de la Tierra a un grupo por una razón que tiene que ver con alguno de estos motivos. A lo
Horrible.
largo del año ya hubo programas donde se fueron hablando de los diferentes genocidios, sobre todo del siglo XX, ¿sí? Del que se cometió entre 1915 y 1923 contra el pueblo armenio. Tal vez el más conocido, o el más estudiado en la escuela, el de 1939 a 1945 contra los judíos y contra otros grupos humanos. Y también el más reciente, que es el que sucedió en Ruanda, ¿sí?, en 1994, ¿no es cierto? Uno a veces pensaría que, bueno, que después de lo sucedido con el Holocausto judío, nunca más, no volvería a darse una situación semejante. Bueno, en Ruanda, digo, en 1994, hace relativamente poco,
Sí, claro.
sucedió, ¿sí?, nuevamente un hecho similar. Y acá la filosofía, digo, hay una filósofa alemana del siglo XX, ¿sí?, que es Hannah Arendt, y que escribe sobre Auschwitz, escribe sobre la dimensión del mal que se dio en Auschwitz y en el Holocausto en general. Y ella dice que esto no tendría que haber pasado, que allí sucedió algo con lo que no nos podemos reconciliar. Me parece que esta parte, digo, de lo que dice ella está bueno para pensarlo. Digo, claro. ¿Por qué no nos podemos reconciliar con un holocausto, con un genocidio? Porque ella dice que reconciliarse supondría poder explicarlo, poder racionalizarlo, y de alguna manera poder expiar eso que sucedió. Y que en el caso de una matanza de semejante magnitud, no hay forma de encontrar razones suficientes para que algo de eso haya ocurrido. Entonces es algo que es tan radical que está bien que no nos cierre, que está bien que nos haga ruido y que de alguna manera no nos alcancen las palabras para poder, nada, esto, encontrarle una razón de ser. Y una de las características que tal vez es la más siniestra, la más oscura de este mal radical con el que nos encontramos en el siglo XX, es que hace que los seres humanos, y por eso no tiene explicación, se vuelvan superfluos, se vuelvan sin importancia, ¿no? Digo, y esto no es algo, como te decía antes, que no se da espontáneamente, sino que es planificado. Y ahí por eso ella dice que esto es tal vez lo más siniestro. Digo, se planifica convertir a un determinado grupo de seres humanos en superfluos. Y en ese sentido, dice, bueno, un genocidio puede ser predecible, tiene etapas que se van dando y que uno podría ir detectando previamente para tratar de hacer algo que lo detenga, ¿sí? Que lo evite. Porque, digo, si bien es predecible, no es inexorable, ¿no? Acá entra la unión de los seres humanos como freno a este tipo de irracionalidad. Entonces, me parece que es interesante recuperar más o menos cuáles son las etapas que se van dando, ¿sí? y estas razones que se esgrimen detrás de lo que llega a ser un exterminio masivo de personas, que tiene mucho que ver con la constitución de los colectivos humanos y la radicalización de algunos aspectos que en otros momentos pueden ser perfectamente normales. Por ejemplo, digo, lo primero que se da, lo que se tiene que dar para que pueda llegar a una situación semejante, es la clasificación de personas. Y esto en principio es natural. Todos, cuando formamos parte de un colectivo, de una nación, de una sociedad, de un grupo determinado, tenemos categorías para distinguir quiénes somos nosotros y quiénes son los otros, quiénes son ellos, los que no forman parte. Ahora, estas categorías, cuando nosotros las polarizamos, las convertimos en una dicotomía absoluta, donde no puede haber ni siquiera diálogo, ¿sí? Donde lo planteamos como, bueno, los otros son la amenaza total. Bueno, ese momento es el momento donde se empieza a gestar, ¿sí? Una situación como la que venimos hablando. Bien. Y esto viene acompañado, ¿sí? Esto viene como con una segunda etapa, que es la de simbolización y la de deshumanización del otro. A esos otros, a esos que no pertenecen a nuestro colectivo, a nuestra sociedad, a nuestra religión o a la variable que estemos tomando, les damos nombres, los representamos por medio de símbolos, ¿sí? Por medio de colores, de vestimentas, clasifican, de estereotipos, ¿sí? Que vamos a utilizar como representación de todo lo malo, ¿sí? Pensemos, digo, sin llegar a veces al extremo de una aniquilación masiva, ¿cuántas veces los otros, los que no son como nosotros, son asociados a determinada, digo, a esto que decimos portación de cara o portación de determinados rasgos de vestimenta y demás? Y que nos llevan a considerarlos como algo negativo. Y esa deshumanización, ¿sí? Es lo que permite que después se pueda dar una matanza, digo, porque deshumanizar al otro, considerarlo una enfermedad, un problema, y nada más, es lo que hace que lo que va a ser el exterminio no sea considerado en el fondo un asesinato, porque ese otro no es tan humano.
Claro, ¿sí? Se convence al ¿no? a la persona que lo va a hacer, convenciéndolo. A través del nacionalismo, claro. También...
¿Cómo?
¿A través de un profundo nacionalismo?
Hubo, claro, genocidios que tuvieron que ver con el nacionalismo, ¿sí? Digo, con el exacerbar determinados rasgos, ¿sí? Que pertenecían a un Estado, a una nación, y entonces todo aquel que no cumpliera con esos parámetros era, digo, esto, un problema que había que sacarse de encima. La forma de sacárselo de encima, más radical, es hacer que no exista. Y Arendt habla entonces de que estos crímenes que son inabordables desde la ética más tradicional, llevan a lo que ella conceptualiza como la banalidad del mal. ¿Sí? Digo, y esto también es como algo importante a tener en cuenta y bastante interesante de analizar, porque los actos monstruosos que tuvieron que ver con todos los genocidios, ¿sí? De la historia de la humanidad, se hicieron en general sin motivaciones monstruosas. La gente que los llevó a cabo lo hizo desde el cumplir con su trabajo, desde el hacer lo que creía que estaba bien, desde el cumplir con, digo, con cosas cotidianas, ¿sí? Digo, esto que señala Arendt es que todo genocidio necesita, además de los ideólogos, que tienen plena conciencia de qué es lo que están haciendo, un montón de burócratas y cómplices que solamente cumplan con su trabajo, y gran parte de esa complicidad y de lo que permite llegar a eso es la indiferencia.
Hay una
Y
obra,
frente a eso,
Juan
sí.
Martín, de León Ferrari, que llama No sabíamos nada, dentro de este gran artista argentino que trabajaba con técnicas múltiples, realiza esta obra con recortes de periódicos de la época de la dictadura militar, en el cual vos, haciendo referencia a esto, a esta especie de negación que hay sobre las cosas que acontecen, él hace este cuadro donde aparecen las informaciones periodísticas de hallazgo de cadáveres en el Río de la Plata, muertos en enfrentamientos dudosos, personas que no se sabe la procedencia en nenes. Y él hace esta obra pictórica con técnicas de collage, donde el título refiere a no sabemos nada, pero esto en la prensa está delatado, no sabe el que no quiere ver, ¿no?
Tal cual. Bueno, digo, podríamos pensar también la dictadura argentina como, o lo que sucedió en la dictadura argentina y los 30.000 desaparecidos con, digo, dentro de esta misma lógica de funcionamiento de los genocidios históricos del siglo XX, donde, bueno, hacía falta que mucha gente mirara para otro lado o hiciera de cuenta que eso no era su problema, esto a mí no me toca, yo no tengo nada que ver, ¿no? Digo, bueno, eso habilita a que se sostenga esa dinámica violenta, ¿sí? De parte de quienes detentan el poder. Digo, y frente a eso, tanto Arendt como otro filósofo de origen judío, que es Emmanuel Levinas, dicen, bueno, genial, si la lógica racional de la modernidad ya no funciona, la solución es proponer algo que sea tan novedoso como ese mal radical, y que tiene que ver con un bien que parta de poner siempre al otro como el que prima, como el que importa más. Y en relación a esto, a la memoria, a cómo hacer para recuperar la mirada del lugar del otro desde un lugar positivo, aparecen las representaciones artísticas, las representaciones visuales, los monumentos y ¿sí? Los espacios de conmemoración. Y entonces le preguntamos también a Malena, ¿en qué lugar público no se sacaría una selfie? ¿Por qué? ¿Y qué representaciones artísticas ella reconoce, recupera desde la memoria, desde lo que ella visitó, vinculadas a exterminios de personas y qué le generan ese tipo de manifestaciones?
Sinceramente no sé cómo responder esto porque es como que es constante sacarse una selfie por ahí para conocerle a una amiga, para subir a una historia y no te das cuenta que quizás no da el contexto de la foto, pero voy a estar mucho más atenta a donde me saco fotos y claramente no me sacaría una foto en lugar público donde no me siento cómoda, donde no me gusta, eso sí, o donde, no sé, como en la pregunta anterior. Hay una recordación de un exterminio masivo de personas. Ahí ya sería un plano más general y justamente para repudiar. Se me viene El niño pijama de rayas, que es la película de la época del nazismo, con Hitler en el poder, sobre un niño judío y otro alemán, que es muy fuerte y está muy bien representada. Te pone la piel de gallina y es muy triste, es una película para llorar. También se me vienen algunas sobre la última dictadura cívico-militar de la Argentina, ahora no recuerdo bien los nombres. Una de ellas puede ser La Noche de los Lápices, La Historia Oficial. Son películas fuertes, pero que están muy bien representadas y que te llegan y que te hacen entrar un poco más en razón.
Era la voz de Malena Rodríguez, estudiante de 18 años desde Trelew. Bueno, seguimos aquí.
Esto que nos decía sí. Malena de, bueno, hay lugares donde yo no me sentiría cómoda sacándome una selfie, ¿no? Digo, porque tiene que ver con lo que decía en la primera respuesta, ¿no? De lugares que tienen más que ver con la memoria, con la denuncia, con el recordar algo terrible y no como un espacio de hacer algo divertido o lindo, o digo, algo así más
superfluo.
Recreativo.
Interesante la diferencia, ¿no? Porque antes discutíamos si una selfie es un autorretrato. En la adolescencia uno explora, se debe explorar naturalmente la identidad, la imagen, pero ella toma conciencia diciendo la selfie, que a mí siempre me da cosa de cuestión ensimismada, ¿no? Como que el contexto no importa mucho, no debe aplicarse en ciertos lugares. Hay lugares donde este tipo de imágenes no deberían ser tomadas por una cuestión de respeto.
Claro.
Tal cual, donde lo que importa es el mensaje. Entonces digo, yo no necesito estar en la foto para que una imagen que representa a Auschwitz o un monumento o lo que puede ser el Parque de la Memoria en nuestro país, digo, no, ahí no necesito estar yo. El mensaje es suficientemente contundente con la imagen misma. Y es una pregunta, digo, que podríamos hacernos tanto desde la filosofía, como seguramente va a retomar Roberto en el segundo bloque. Digo, esto de cómo representar lo irrepresentable, lo que excede hasta la posibilidad de ser expresado con palabras por la radicalidad de lo siniestro que son estos actos. Cómo hacer para condensar todo ese juego de sensaciones, de ideas, de pareceres, en una imagen, en una película, en un monumento. No, de hecho, otro filósofo, Theodor Adorno, ¿sí?, dice que hacer poesía después de Auschwitz es barbarie, ¿no? Como que no hay forma de poder expresar poéticamente algo por el estilo. Así que digo, es como para seguir pensando, ¿no? Digo, por otro lado, podríamos pensar en el arte como una forma de sublimar todas esas sensaciones y también de generar ese espacio de memoria, de que esos hechos no caigan en el olvido porque es difícil recuperarlos, sino que se puedan seguir viendo, ¿sí?, de alguna manera más simbólica.
Bien. Aquí estamos con el profe de filosofía hablando sobre la imagen, la memoria y la representación aquí en Ciclo Orientados, Radio Escuela. Y vamos a el recreo. Y quiero presentarles, porque nos vamos a ir siempre con música, a Luciana Yuri, que es, a vos te va a gustar, que sos el profe de audiovisuales, que es sobrina de Leonardo Fabio. Y vamos a cerrar este bloque con una canción de Gabo Ferro, un gran compositor argentino. El tema se llama Cuando el futuro se fue.
Donde veas mi cuerpo, nunca estaré. Donde suene mi voz, ahí es donde estoy. Suavidad del volcán que se guarda y se va. Como vuela la sopa, así será su sabor. Con tan solo escucharte ya te veo mejor. Claridad no es la luz, ni ninguna virtud. Supuesto que te ama ha caído el paisaje. Entre furia y distancia el amor es catástrofe. Tu nombre sucedió cuando mordí mi voz. Bienvenido el adiós. El pasado comenzó. Oh. si no podés decir no, no mereces tenerla. ¿Para qué? ¿Dónde estoy? Sucedí, sucedió. No podrás destruirlo sin antes saber qué es. La verdadera fuerza te hace fuerte si sabes dónde está. ¿Cómo es? ¿Cuándo fue? ¿Y para qué? En el presente se es. ¿Cuándo el futuro se fue?